¿Qué harías si una persona necesita primeros auxilios, lo que le llamamos RCP? RCP es un tratamiento de emergencia que se realiza cuando alguien no respira, no tiene pulso, por ejemplo, cuando una persona tiene un ataque cardíaco o parece que o se está ahogando. ¿Sabes las maniobras que se tienen que hacer para salvarle la vida a esa persona? ¿Lo sabes hacer? ¿Sabes las maniobras que necesita esa persona por esa urgencia que tiene de ser ayudado? Tal vez por esas maniobras él pues vivirá. Si has estado en una situación así y no sabías cuál es la manera correcta de actuar en esa crisis, no sé si te pasó como a mí, cuando alguien providencialmente llegó y pudo auxiliar a esta persona que estaba teniendo una crisis, después de mirar eso yo pensé, tengo que aprender, tengo que conocer cómo puedo auxiliar a alguien cuando está pasando por una situación como esta. Y por la gracia de Dios, pues aquí en la iglesia nos dieron un curso para poder aprender, lo que es algo que tenemos que seguir reforzando. Es de vida o muerte asistir a una persona o ayudarla en esas crisis. Déjame hacerte una analogía de la situación anterior, pero respecto a nuestra relación con Dios. ¿Qué harías si una persona necesita primeros auxilios espirituales? Es decir, si hay una persona en tus relaciones cercanas que ha pasado de ser alguien que mostraba frutos, evidencia de una comunión con Dios, una comunión viva. Era una persona activa en el ministerio, en la iglesia. Era una persona que estaba sirviendo en la comunión de los santos. Pero de pasar de ser una persona con estas características, ahora es alguien alejado de la iglesia, desanimado, o completamente desconectada de su relación con Dios. Esa persona necesita urgentemente el auxilio de alguien que pueda asistirla para ayudarla a que regrese al Señor. ¿Cuáles serían esas maniobras de primeros auxilios que debes hacer? ¿O qué has hecho si te ha pasado eso? ¿O qué han hecho contigo si ha sido tu caso? Si tú has estado en este proceso alejado del Señor, y Dios ha enviado a alguien para ayudarte, para rescatarte. ¿Cuál consideras o cuál en tu experiencia es la manera más eficiente de ayudar? Cuando leemos el libro de Oseas, podemos hacernos una idea semejante a este ejemplo. Porque el pueblo de Israel se encontraba básicamente agonizando. Se encontraba en una circunstancia en la que estaba dando los últimos respiros de su vida espiritual, claro, metafóricamente hablando. Y lo más interesante es que ellos pensaban que estaban bien. Ellos consideraban que se encontraban en la mejor circunstancia de sus vidas, pero la realidad es que no era así. Y tan era necesario que llegara alguien para reanimarlos, para decirles que estaban muriendo, para decirles que era necesario que regresaran al Señor, que Dios llamó a su profeta Oseas, levantó un profeta para que les comunicara un mensaje al pueblo de Dios que estaba agonizando, aunque ellos no se dieran cuenta de esto. Así, no se dieran cuenta, claro. Hermanos, en el libro de Oseas Dios nos enseña que el rescate de una persona que está alejada de Dios o separada de Él debe hacerse confrontando su pecado con la gracia. Confrontando su pecado con la gracia. En el capítulo 4 de Oseas aprenderemos lo siguiente: mi pecado muestra mi incapacidad de buscar a Dios, pero su gracia me busca y me reconcilia con Él. Mi pecado muestra cuán incapaz soy de venir a Dios estando en esa condición de muerte, pero su gracia me busca, su gracia me reconcilia con Él. Y esta mañana en el capítulo 4 vamos a ver dos maneras como el Evangelio de la gracia nos rescata. Como el Evangelio de la gracia confronta nuestro pecado y nos ayuda, extiende sus brazos de gracia para llevarnos al Señor. En primer lugar, el Evangelio confronta nuestra religiosidad. Confronta nuestra religiosidad. Y nos ofrece una solución. Nos dice que una relación con Dios se trata de creer en Dios, creerle a Dios y obedecer a Dios. Una relación con Dios es creer en Él, creerle a Dios y obedecer a Dios. El Evangelio de la Gracia nos enseña que tener una relación con Dios se trata de tener una comunión con Él. Una comunión con Dios en la cual creemos en lo que ha revelado Dios de sí mismo. No solamente creemos en lo que ha revelado de sí mismo, sino obedecemos también lo que nos pide en su revelación. El capítulo 4 de Oseas nos enseña que una comunión con Dios, hermanos, no se trata de conocer mucho acerca de Dios. Una comunión con Dios tampoco se trata de tener una conducta correcta, reconocida por todas las personas. Eso no es tener una comunión con Dios. Puede ser una consecuencia, pero no es la raíz de una comunión con Dios. Sino que tener una comunión con el Dios del pacto es creer en el Dios del pacto, creerle al Dios del pacto y obedecer al Dios del pacto. El domingo pasado comenzamos a hablar acerca de Oseas y es necesario hacer un breve recuento acerca del contexto de Oseas. Si tú no estuviste el domingo pasado, pues esto te servirá para entender mejor esta enseñanza. Oseas fue un profeta que realizó su trabajo cuando el reino de Israel estaba dividido en dos. Saúl, David y Salomón gobernaron el reino unificado, 12 tribus que corresponden a los 12 hijos de Jacob. Sin embargo, por decisiones de inmadurez, por decisiones necias de Roboam, el reino se dividió en el reino del norte y el reino del sur. Oseas hizo su labor profética en el reino del norte mucho tiempo después de que esta división sucediera, cuando Jeroboam II estaba gobernando. Ese fue el tiempo en el que Oseas estuvo, Dios lo llamó al oficio de profeta. Pero también vimos que Oseas tuvo un llamado muy particular de parte de Dios. Y le pidió el Señor, le mandó que se case con una mujer llamada Gomer. ¿Recuerdas cuál era una de las particularidades de Gomer? ¿Cuál era esa particularidad? ¿Era una mujer? Dice la Escritura, de prostitución o una mujer adúltera. ¿Qué significaba esto? Bueno, lo que Dios le dijo a Oseas es lo siguiente. Oseas, para realizar tu labor profética vas a casarte con una mujer que te va a ser infiel. Le anticipó esto. Esta mujer va a ser tu esposa, pero va a pensar en otros hombres. Esta mujer va a ser tu esposa, pero no va a ser fiel a ti. Esta mujer será tu esposa, pero preferirá e irá detrás de las palabras y las promesas de otros hombres después o antes de ti. O sea, esta mujer te será infiel a tal punto que tendrá hijos con otros hombres y tú crecerás a esos hijos. Pero seas, algo tienes que hacer. No puedes separarte de esta mujer. Porque la relación de matrimonio de Oseas con Gomer sería una muestra simbólica de la circunstancia en la cual estaba viviendo el pueblo con Dios. Es decir, el pueblo estaba siendo adúltero, estaba adulterando hasta el punto de irse atrás de otros ídolos y tener otros dioses y no volver su corazón a Dios. Y esto era lo que ejemplificaría precisamente el matrimonio de Oseas. Por eso, del capítulo 1 al capítulo 3, esto es lo que se presenta. Pero en el capítulo 4, Dios nos explica en qué consistió el pecado de adulterio espiritual del pueblo de Dios. No lo que hizo comer, sino el adulterio espiritual del pueblo. Fíjate el versículo 1, capítulo 4. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra. Porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Nota algo de este pasaje. Puedes ver que se enmarca en un contexto judicial. Dios aquí se está presentando como el juez, ¿lo puedes ver? Pero además no solamente es el juez, él es el fiscal. Está acusando al pueblo de Israel. En la versión Reina Valera dice, Jehová contiende con los moradores de la tierra, contiende. Una traducción de esto puede ser, Dios entabla un pleito judicial con el pueblo. Entabla un pleito con el pueblo. Lo puedes pensar de esta manera. Imagínate qué tan grave es esto. ¿Cómo te sientes cuando, hijo, tu papá comienza a confrontarte por algo que sucedió, que hiciste en la escuela o que sucedió en la escuela? Y te dice, vamos a hablar, tenemos que platicar de esto. Ven aquí, siéntate. Ah, caray. Pues no quieres hablar, no quieres ser confrontado, es incómodo, ¿verdad? Ah, esa situación. ¿O qué tal en el matrimonio, verdad? Cuando hay un silencio incómodo entre el esposo y la esposa, porque hay un tema que tiene que platicarse, hay un tema, allá sucedió algo y tiene que hablarse. ¿Quién es el primero en hablar? ¡Qué incomodidad! No queremos hacer eso, no queremos hablar, queremos que pase el tiempo, queremos hacer alguna estrategia ya para pasar por alto esto, pero el asunto es que no queremos una confrontación. O en tu trabajo, por ejemplo, también sucede algo como esto. Cuando tu jefe te llama o llama a los empleados, hace una reunión de última hora porque algo sucedió y va a confrontar y va a tratar un tema difícil. Y dices, ay, no, no quisiera que suceda esto. Bueno, ahora piensa esto. Dios está confrontando y está llamando a juicio al pueblo porque Él es el juez justo. Él tiene la autoridad para hacer esto. Él tiene la autoridad para llamar al pueblo y contender con él. ¿Puedes pensar esto? ¿Te gustaría estar en este lugar? ¿Te gustaría recibir la notificación de Dios y decir, tengo algo contra ti? Ven, tengo una reunión contigo personal. Vamos a reunirnos porque tengo que hablar acerca de tu pecado. Si la incomodidad de hablar con esa familia es terrible, imagínate sentarte y estar delante del juez justo, del cual no te podrás justificar, del cual no podrás esconderte, del cual no podrás decir es que esto sucedió por tal cosa. No, el juez justo te llamará y contenderá con su pueblo. ¿Y qué fue lo que sucedió aquí? Dios acusó a su pueblo por su infidelidad, dice, o falta de veracidad en la relación de pacto con él, y consecuentemente su falta de fidelidad y veracidad también con las personas con quienes vivía. ¿Cómo se manifestaba esto? Bueno, el pueblo vivía en mentira persistente y sistemática. Parece que en las relaciones cotidianas de la gente, engañar, simular, sobornar, ser desleales era una práctica normal, esperada. Nadie se quejaba de eso. Así vivían todos, así se comportan todos, así es la manera de ser. Nadie se incomodaba y decía que eso es pecado. Y creo que nosotros nos hemos acostumbrado a una vida como esta. Yo me cuesta superar que cuando una patrulla me pita, yo no revise mis carteras, ¿no? Como que me va a pedir soborno, ¿no? A ver, ¿cuánto traje? No, no pienso eso. Si no es, piensas que la autoridad es corrupta, ¿no? Se has acostumbrado a pensar que así se maneja la vida, así es ser autoridad. O cuando vas al supermercado y pasas junto a las uvas, ¿no? Pues agarras una para probar, ¿no? Si están dulces. Pero luego cuando ves ya te comí ese cuarto kilo, ¿no? Comiendo y probando uvas. Hermano, eso es, yo creo que eso es robar. No sé cómo lo ves tú, pero creo que una es como para que cales allá, ¿no? El sabor. Es algo como llegar tarde al trabajo. Llegar tarde al trabajo, es que el tráfico de Mérida está terrible, ¿no? Ahorita ya está tan gentrificado que, bueno, Llegar tarde al trabajo también puede ser robo, robar el tiempo de alguien. Pues lo que estaba reclamando el Señor es que la manera de vivir del pueblo ya era vivir en infidelidad y vivir con una falta de veracidad hacia Dios y hacia su prójimo. Pero también le dice, Dios lo acusó por tu falta de misericordia. No mostraban amor. Era un pueblo que había dejado de mostrar lealtad hacia el Señor del pacto. ¿Cómo entender eso de lealtad? Si tú le vas a la América, creo que nunca te pondrías una camisa del Chivas, ¿no? Y subirías tu foto y dirías, o el Barça, algo como esto, ¿no? Dirías, no, pues eres hincha de un equipo y jamás harías eso. Aquí lo que están diciendo es que el pueblo le perdió su lealtad al Señor del pacto. ¿A quién debería procurarle, amarle, honrarlo, enaltecerlo? Pero no hacía eso. Y en consecuencia, tampoco hacía esto hacia su prójimo. Honrar, amar, cuidar, ayudar a las personas que necesitaban. El pensamiento del pueblo era el siguiente: tengo un sustento, suplo mis necesidades, guardo lo que queda porque más adelante tendré más necesidades, y las necesidades que veo que están en la ciudad, el pobre, la viuda, el huérfano, el necesitado, Dios puso personas que se encarguen de eso, no a mí. No es mi dinero el que debe usarse. No es mi tiempo el primero que debe usarse. Debe ser el tiempo de esas personas, no el mío. No había ese amor del pueblo hacia la gente. Por eso Dios les reclama, los acusa, tu falta de misericordia, pero también les dice tu falta de conocimiento. Ya que con falta de conocimiento no se refiere a ignorancia, ignorar a Dios, sino se refiere a la renuncia deliberada, renuncia voluntaria de vivir consecuentemente con la verdad. No se trataba de no saber que eran pueblo de Dios. No se trataba de que ignoraban que eran un pueblo especial. No sucedía que ignoraban que existía un Dios vivo y verdadero a quien debían vivir. Se trataba falta de conocimiento de no vivir intencionalmente en respuesta a este Dios único y verdadero. Creerle a Él, obedecerle a Él. Esto era la falta de conocimiento. Información en reposo. Información archivada, pero no vivían en consecuencia a lo que sabían. Hablando de Oseas y Gomer, un matrimonio que tiene en su pacto matrimonial, en su compromiso, el temor a Dios. Ellos saben que deben vivir en fidelidad uno con el otro, ¿verdad? Pero también cuando nosotros vemos matrimonios, ya sea en la cultura popular, que se casan, unen sus vidas por lo civil o por lo religioso, pero no necesariamente son personas que toman a Dios en cuenta en su relación. No tienen una relación con Cristo. Ambos conocen algo, ambos saben algo, no son ignorantes de algo. Ser fieles unos con el otro, no lo ignoran. Pero sí sucede algo. ¿Por qué pasa el adulterio? ¿Por qué el pueblo de Dios adulteró? ¿Por qué el pueblo de Dios eligió servir y honrar a otros dioses sino al Señor? Porque ellos no respondieron creyéndole al Señor, creyendo en el Señor, creyendo en el Señor y obedeciendo al Señor. No es suficiente con conocer, no es suficiente con actuar si no tengo un corazón conectado y alineado con Él. Por eso Oseas confronta el pecado de infidelidad, no por ignorancia de quién es Dios, sino porque no vivimos en esta relación santa de acuerdo a cómo Dios quiere que vivamos y no como nosotros queremos relacionarnos con Él. Y Oseas les dice, ustedes ya saben cómo vivir delante de Él, no lo ignoran. Y les menciona en el versículo 2 y 3, perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen. Y homicidio tras homicidio se suceden, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo el morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. ¿A qué pasaje de la Biblia te recuerda esto? del Antiguo Testamento: perjurar, mentir, matar, hurtar, adulterar. ¿Dónde escuchaste esto antes? ¿Dónde? Éxodo 20, ¿no? Los 10 mandamientos. Es decir, Oseas les está diciendo: Dios ya se reveló. Dios se ha mostrado a todos. Todos pueden tener un conocimiento de que hay un Dios vivo y verdadero. Lo sacó de Egipto, reveló su poder, mostró su gloria a su pueblo. Pero además de esto, les enseñó cómo deben vivir. Les dio su dirección, les dio su ley. Y esta ley refleja y muestra la justicia perfecta de Dios. La ley de Dios es la manera en la que Él quiere que nos relacionemos con Él. Muestra quién es Él, nos muestra nuestra pecaminosidad, muestra la ley nuestra debilidad, muestra que debemos buscar nuestra fortaleza en Él. Pero también Dios, a través de la revelación de su ley, dijo que estaba cuidando, frenando la maldad del pueblo y frenando la maldad del mundo, porque estaba señalando los lineamientos que la gente debía conceder para vivir. Restringe el pecado, pero también la revelación de la dirección de Dios mostraba un camino, una guía para instruir al pueblo, confiar en lo que Dios dice, confiar en lo que el Señor enseña. Confiar en lo que Dios dice que es bueno para nosotros. Hermanos, por eso la gracia confronta nuestra religiosidad. Una relación con Dios no es conocer mucho de Dios. Una relación con Dios se trata de tener una comunión con Él y creerle a este Dios y vivir en obediencia a este Dios. ¿Sabes qué es lo complicado, hermanos? Que nosotros escogemos primero creernos a nosotros que antes de creerle al Señor. Preferimos creerle a algo, a alguien que se acomoda a nuestra necesidad y nos incomoda lo que Dios dice y que es bueno para nosotros y que es su carácter santo. Creemos más a una revista científica que nos muestre y nos enseñe y nos hable acerca de cómo solucionar un conflicto relacional. Algún psicólogo, no estamos negando que su tarea no sea o su diagnóstico bueno, pero la Escritura ya nos dice qué hacer en nuestras relaciones. Nos instruye sobre cómo debemos vivir, cómo es Dios y cómo debemos vivir con Él. Por eso la única manera, hermanos, en las que nosotros podemos no tener una vida religiosa, sino una vida en comunión con el Señor, es creer en Él. Por eso se reveló nuestro Dios en Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad. Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, se encarnó y cumplió la ley, obedeció la ley, le agradó al Señor, estuvo de acuerdo con su Padre, estuvo contento en someterse a su autoridad, tuvo una comunión cercana, permanente, creciente con su Padre a través de la dirección que su Padre dio. Y nosotros, hermanos, que necesitamos una comunión con Dios, solamente lo obtendremos a través de Cristo. No a través de un ritual, no a través de una religión, no a través, solamente a través del Señor Jesucristo. Por eso Gálatas 3 dice: de manera que la ley ha sido nuestro cuidador para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos declarados justos por nuestra fe en Cristo. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. El Evangelio de la gracia confronta nuestro pecado de religiosidad cuando podemos conocer a Dios a través de su revelación en Cristo. Una comunión con el Señor en Cristo Jesús ha revelado cómo vivir, cómo amar, cómo perdonar. Ha revelado el Señor cómo reconciliarnos, cómo servir. Eso es tener una comunión con Dios. El pueblo de Dios conocía, pero no confiaba que era buena la dirección para ellos. Y sabes, Dios les mostraría algo: su palabra se cumpliría. Oseas profetizó para este pueblo diciéndole que en poco tiempo los imperios vendrían, Asiria conquistaría y castigaría a la nación. ¿Sabes qué nos debe dar un gozo, hermanos? Que Dios cumple su palabra. Podemos creer y confiar en Él, porque la cumplió. sometió a este pueblo a una deportación y un castigo terrible para que pudiera mirar su pecado. Una disciplina del Señor en la vida de su pueblo. No fue revanchismo, no es un Dios caprichoso, es un Dios cumpliendo con su palabra. A ti, hermano, no vendrá un imperio a tu puerta, a tu casa, a conquistarte. No vendrán los asirios o los persas a tu casa. No sucederá eso. Pero sabes, tu pecado te alcanzará o endurecerá tu corazón cuando necesitas urgentemente confiar en la obra de Cristo Jesús suficiente para tu vida. Eso sí pasará. Por eso la Escritura dice, el pueblo vive de luto, está totalmente desanimado. El pueblo vive como si estuviera de luto, como si hubiera perdido todo, como si ya no recuperara la vida. Porque eso es lo que sucede en la vida de las personas que no tienen una comunión con Dios, sino solo una relación religiosa con Dios. Es cansado. No hay esperanza, no hay vida eterna. El Evangelio de la Gracia confronta nuestra religiosidad y nos dice que sí podemos conocer a Dios de acuerdo a como Él se ha revelado en Jesucristo. Y puedes tener una comunión con Él. Mi pecado muestra mi incapacidad de buscar a Dios, pero su gracia me busca y me reconcilia con Él. Y finalmente, una segunda manera como el Evangelio de la Gracia me rescata es que confronta mi adoración deficiente, mi adoración falsa. Pero ofrece una solución, que la adoración es una relación con Dios para vivir para Dios. Vivir para Dios. Hermanos, el Evangelio de la Gracia nos enseña que fuimos rescatados de vivir separados de Dios y en Jesucristo somos reconciliados con Él. El Evangelio enseña que fuimos rescatados de vivir en un círculo vicioso, de dirigir nuestra vida poniendo como punto de partida amarnos mucho, vivir amándonos más y terminar amándonos aún más. Y esto es un círculo vicioso de destrucción y decadencia. ¿Por qué? Porque no fuimos creados para ser llenos de nosotros, ni de nada, ni de nadie más, sino ser llenos únicamente del Señor. Estamos completos en Cristo. El Evangelio nos ayuda a vivir vidas de adoración a Dios, que es vivir completamente para Dios. Vivir completamente para Él. Por eso el juicio de Dios que establece con Israel, lo hace reclamándole que está en una crisis de adoración. Está en una crisis de adoración. Cuando ellos piensan que están viviendo bien, que todas las cosas están bien, aquí viene el profeta Oseas, chocante, a decirles las cosas no están bien. No estás viviendo para Dios. ¿Pero por qué el pueblo decía que sí estaban bien las cosas? Bueno, tienes que saber algo. En la época en la que profetizó Oseas, estaba arriba en el norte Asiria y Siria, Egipto en la parte de abajo. Estos imperios tan poderosos, en el momento en que profetizó Oseas, no tenían el mismo poder y fuerza que tuvieron 10 años después de que él hablara. Esto obviamente lo aprovechó la nación de Israel. Reconquistó ciudades que estaban cerca de Damasco, ciudades que estaban en el norte. Hizo comercio con otros pueblos, pero además de hacer comercio, lo que hizo fue hacer un intercambio cultural con estas naciones. No solo adoptó la forma de vivir de estos pueblos, sino también adoptó el culto a sus dioses. ¿Cómo sabemos esto? Jeroboam II lo que hizo fue, dice la Escritura, repetir el pecado de Jeroboam, el primer rey del reino del norte. Fue poner muchos lugares de adoración. Yo me lo imagino como cuando vas camino a tu casa y ves muchos oxos y luego ves una esquina donde se está comenzando a construir y piensas, ah, aquí van a poner un oxo. Algo así. Jeroboam comenzó a edificar lugares de adoración, lugares altos en las montañas para que la gente pudiera experimentar una adoración ecléctica. Adora a Dios como nuestros padres, combinándolo con la manera de adorar de las nuevas naciones. Y la gente se sentía cómoda, se sentía contenta. Decía que estaba teniendo una vida religiosa buena. Había dinero en la cartera, había estabilidad económica, había comercio. Podían viajar a otros países, eran un imperio fuerte, inclusive más fuerte que el reino del sur. Pero las cosas no estaban bien, es una paz falsa. Por eso el Señor se acerca al pueblo a través de Oseas, el profeta incómodo. y les dice algo. ¿Sabes? Las cosas no están bien. Oseas 4:4-6. Ciertamente hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerás, por tanto, en el día. Y caerá también contigo el profeta de noche. Y a tu madre destruiré. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Aquí hay un juicio de Dios contra los sacerdotes, específicamente contra los hombres que Dios puso para guiar la adoración del pueblo a Dios. Por eso había una crisis de adoración. Estos hombres fueron instituidos por Dios para ayudar al pueblo a relacionarse con Él. Ellos administraban los ritos, los sacrificios de expiación del pueblo, pero no estaban haciendo eso como dice aquí. Dios reprende al sacerdote y le dice que ellos estaban dirigiendo, en lugar de guiar al pueblo a Dios, hacían todo lo contrario. Por eso dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento que debieron dar a los sacerdotes. ¿Qué era lo que hacían estos hombres? Lo que ellos hacían era lo siguiente: cuando alguien iba a traer una ofrenda al templo, podía darle, según el sacrificio que ofreciera, porción de la carne a los sacerdotes para que ellos comieran, porque eran sostenidos por el pueblo. De manera que los sacerdotes lo que hacían era, puesto que comían bien del trabajo que hacían, comenzaron a hablarles, a adorarles la píldora al pueblo y ofrecerles una manera de expiar los pecados que no era como Dios lo había dicho, sino acomodar la religión para ellos. Para que vinieran más personas, les hablaban bonito, les presentaban, por decirlo en nuestro tiempo contemporáneo, un mensaje cómodo a sus necesidades, para que viniera más gente, para que más estuvieran sentados en el templo, para que la gente escuchara, porque eso traería más comida para ellos, más beneficio económico. No importaba el evangelio, digo, no importaba la obediencia. No importaba que ellos hablaran del rey, no importaba la adoración, importaba su estómago. Por eso dice la Escritura: del pecado de mi pueblo comen y en su maldad levantan su alma. Era una crisis terrible. Quien me debía guiar en adoración solamente quería hacerlo por obtener un beneficio. ¿Quién guiaría al pueblo? ¿Qué autoridad y qué líder espiritual guiaría al pueblo? Ah, pero el pueblo estaba tranquilo. Tengo un carro estacionado en la puerta o dos autos en la puerta. Tengo dinero para comer. Ya fui a la iglesia. Todo está bien. Pero acá hay una confrontación. Y entonces Dios le habla también al pueblo. Porque este pecado, esta falta de adoración completa a Dios, de vivir completamente para Dios, no era un asunto solo de los sacerdotes, era de todo el pueblo. Era de todo el pueblo. Oseas 4:9-10. Y será el pueblo como el sacerdote. Le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. Fíjate qué va a pasar cuando nosotros no vivimos en plenitud de adoración a Dios y somos llenos por Él. Comerán, pero no se saciarán. Fornicarán, pero no se multiplicarán, porque dejaron de servir a Jehová. Hermano, nada puede llenar tu vida si no es el Señor. No hay algo que satisfaga tu corazón si no es el Señor. Aquí comer y fornicar está hablando, por supuestamente, hablando de una manera pecaminosa la que vivía el pueblo. Estás viviendo de tal manera satisfaciendo tus deseos, pero nunca has estado satisfecho y pleno. Porque fuiste creado para vivir completamente para Dios. Y la gracia confronta eso, confronta tu falsa adoración, tu adoración deficiente. Acercarte a Dios con una mano atrás sosteniendo algo y diciéndole que todo le perteneces, pero esto que está detrás de ti es tuyo. Te acercas al Señor diciendo que eres completamente de Él, pero no estás consciente de que el Señor mira tu corazón y mira que has levantado un ídolo y un altar allá donde solamente Dios debe ser entronizado. Hermano, aunque cambies de ciudad, cambies de escuela, cambies de iglesia, y quieras cambiarte de familia, cambiar de trabajo por algo que sea mejor, nada llenará tu vida. Y era lo que sucedió con este pueblo. Ya nada satisfacerá tu vida, satisfará tu vida. Lo que viene ahora para ti es disciplina. Y esta es una muestra de amor de Dios. Una muestra de misericordia de Dios, su gracia al pueblo que necesita ser reconciliado con Él, no a través de la manera como ha hecho las cosas, sino a través de alguien que sea un sumo sacerdote que verdaderamente dirija al pueblo completamente a Dios, buscando la alabanza y la gloria del Señor. Y ese fue Jesucristo. Ese fue el Hijo de Dios que vino y dice Hebreos, el gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, no como los otros sacerdotes que continuamente ofrecían sacrificio al Señor. Jesús, el Hijo de Dios, Él es el sumo sacerdote. Dice Hebreos, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hermanos, esto es adorar a Dios. Acércate pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia, hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Sabes cómo debes acercarte a Dios en una vida de adoración? Confiando completamente en lo que Cristo hizo por ti. Eso es acercarte confiadamente ante el trono de gracia. Así alcanzamos misericordia. La adoración a Dios es una entrega total, completa, un sacrificio vivo que se consuma completamente al Señor. No algo de nosotros y el Señor, todo nosotros, nuestro ser. Por eso, Oseas les recrimina esto. Ustedes ya sabían que debían amar a Dios con toda su alma, su fuerza, su mente, con todo lo que ustedes son. Esto se les está demandando, no algo que no conocen, algo que ya sabían ustedes, pero eligieron otro camino. Esto no pasará desapercibido delante de Dios, porque son su pueblo, serán llamados a disciplina delante del Señor. Pero también gracia, alguien vendrá, el mejor sacerdote, para asumir en él nuestra culpa, nuestra incapacidad, y abrir el camino de adoración a Dios. La gracia lo que hace, hermanos, es mostrarnos que no podemos nosotros llegar a Dios ni con lo mejor que tengamos o hagamos, sino únicamente con lo mejor que es Cristo Jesús. Solamente Él. La adoración que agrada a Dios es cuando vivimos completamente para Él, como Cristo vivió. Por eso, poniendo nuestra fe únicamente en el Señor Jesús, que nos acerca al Padre. La gracia confronta nuestra adoración deficiente, pero nos ofrece a Cristo para adorarlo completamente. Mi pecado muestra mi incapacidad de buscar a Dios. Su gracia me busca y me reconcilia con Él. Oremos.